las 7:36.
RR Noticias. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Con la novedad que tuvimos unas elecciones que algunos han calificado de maravillosas, pero ¿cuáles son las lecturas después del domingo? De eso hablamos hoy.
La pasada jornada electoral extraordinaria y las elecciones locales en Veracruz y Durango han sido el reflejo de un domingo de contrastes y claroscuros. A pesar de la baja participación electoral, Morena ha logrado colocar a sus afines en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En contraparte, el partido se ha estrellado en dos elecciones locales. ¿Quién ganó y quién perdió en las elecciones judiciales, así como con los resultados arrojados en la jornada electoral en Durango y Veracruz? Tras las elecciones judiciales extraordinarias y con casi la totalidad de las casillas computadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería conformada por 9 ministros afines a la 4T. La presidencia, de acuerdo al conteo del INE, sería para Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, quien tuvo a su cargo las consultas para las obras prioritarias del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que la Constitución da preferencia a una mujer, la titular del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, ha destacado que la Corte será presidida por el candidato a ministro o ministra que tenga más votos. La Suprema Corte de Justicia también estaría integrada por Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Asael Figueroa, Irvin Espinosa, Arístide Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías. Tras las elecciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que fue todo un éxito, a pesar de que el INE destacó que la participación ciudadana apenas rozó el 13.3% y la oposición calificó el proceso como una farsa. El domingo primero de junio también sirvió de marco para que los partidos midieran fuerzas electorales en Veracruz y Durango. De las 212 alcaldías de Veracruz, 60 fueron para la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena y Partido Verde, 41 para Movimiento Ciudadano, 34 para el PAN, 28 para el Partido del Trabajo, 23 para el PRI, 13 para el Verde Ecologista y 11 para Morena, así como una independiente. En Durango, el PAN y PRI se hicieron de 20 presidencias municipales, mientras que Morena y sus aliados tendrían 16 municipios. ¿Qué le pasó a Morena en las elecciones de Durango y Veracruz?
Bueno, pues es parte de lo que platicaremos el día de hoy. Ahí plantea ya desde ahora nuestra querida Tere Garay, directora de RR Noticias, esta pues inquietud, y será sin duda uno de los temas que vamos a comentar enseguida aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Ya lo sorteamos previamente, ya están sentados aquí a la mesa algunos de ellos, otros se van a conectar con nosotros a la distancia, pero cerca, justamente en las ideas. Así es que quiero agradecerles, en el orden en el que los sorteamos previamente, a nuestros invitados el día de hoy. No me lo vas a creer, Juan Luis Íñiguez, te volvió a tocar el número uno. Buenos días y bienvenido.
Encantado de estar en esta gran mesa de análisis, saludando a tu auditorio con mucho cariño.
Don Sergio Camacho, usted es el number two.
Don Ángel, también con el gusto de cada miércoles estar en RR Noticias.
Gracias por estar aquí esta mañana, Jorge Luis Montes, bienvenido.
Hola Ángel, muchas gracias, como siempre un placer estar con todas y todos ustedes.
Bienvenido, querido Jorge. Don Víctor Cuevas, ¿dónde estará? Por favor, una alerta Amber para localizar a Víctor. ¡Ah! Aquí está, es que hoy viene en un color muy discreto, viene muy fosfo. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy buenos días, y estimado Ángel, con todo el privilegio de estar en los micrófonos más escuchados de Querétaro.
Gracias por estar aquí esta mañana a los cuatro, bienvenidos. Bueno, primera lectura de lo que pasó el domingo. Arranco contigo, Juan Luis Íñiguez.
Sin lugar a dudas, estimado Ángel, como lo dijimos de forma previa, una advertencia, nuestra necesidad de participar como medida de acción efectiva contra perfiles dictados desde la más alta esfera del poder durante el proceso, observando un desinterés, una desinformación y una muy triste desolación en las urnas. Y después, evidentemente, la lectura de la ausencia del 87% que requiere pues una condición de responsabilidad elemental. Y tal como lo leí en el texto que emitió la conferencia del Episcopado Mexicano, pues todos los actores políticos tendrán que ponderar con madurez la posibilidad de corregir. Esto es posible, porque no debemos justificar los acuerdos del pasado desde la oscuridad en la que se nombraban los funcionarios del Poder Judicial para dar paso ahora a un proceso dictado, preconcebido y configurado para que quedaran personajes dispuestos a usar togas color guinda.
Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, tu punto de vista.
Ángel, bueno, pues como lo comenta Juan Luis, no, pues se confirma lo que se veía venir, uh-huh, en un proceso que viene desde de la muy desaseada aprobación de la reforma en su, sí, momento, un proceso muy precipitado, confuso, con unas reglas que limitaban incluso la, vamos a decirlo así, la promoción de los diferentes candidatos, con unas reglas que también impedían una fácil inscripción para los que hubiesen deseado participar, una serie de cosas donde vemos, vamos a decirlo así, como en otras elecciones, ¿no? Claros ganadores y claros perdedores. Sí. Y en el caso de quién triunfa, bueno, pues triunfa el descontento, triunfa el abstencionismo, el desinterés y el mostrar que la ciudadanía, no, a pesar de la enorme propaganda, de la enorme aceptación de la presidenta que hizo promoción de mucho del asunto, no, vamos, se llegó a este escaso 13% de participación. Y bueno, pues por otro lado, ya lo comentamos más adelante, pues claramente también gana Morena, consolidándose como el partido hegemónico de nuestro país.
Bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes, tu punto de vista.
En general, Ángel, me parece que es un balance positivo lo que ocurrió el pasado domingo con esta histórica elección de las y los integrantes del Poder Judicial. Ya decíamos, esto es la cuarta transformación, es la punta de lanza a nivel mundial. Creo, y lo vamos a ver en el futuro, que habrá países que buscarán este esquema de elección de sus poderes judiciales ante tanta problemática que se presentó. Ha tenido un 13% de participación. Yo diría, si lo ponemos en perspectiva, me parece que es una buena participación para hacer un primer ejercicio. Tenemos que seguir trabajando con la gente para que siga participando más en estos procesos que son fundamentales para una democracia. Eso nadie lo podemos negar, que la participación de la gente es el corazón de la democracia, y es lo que ha buscado este proceso del domingo. En general, me parece que es un buen balance lo que ha ocurrido en México.
Gracias, Jorge. Voy ahora contigo, Víctor Cuevas.
Pues se cumplió lo dicho, lo que todos habíamos expresado acerca de esta reforma al Poder Judicial. Se consolida la farsa en un proceso profundamente desaseado, donde al final la voluntad de Morena es la que termina imponiéndose en las urnas, porque tal cual distribuían los acordeones, tal cual con los resultados que vamos conociendo hasta el día de hoy, uh-huh, se están replicando en las casillas donde hubo una escasísima participación por parte de la sociedad. Me parece que muy, muy pocas personas podemos decir que fueron de voluntad propia y con una reflexión personalísima para participar en el proceso. La gran, gran mayoría de esta escasa participación tuvo alguna motivación partidista por algún delito electoral presumible, como la coacción de los programas sociales. Y quizás la tragedia que vemos es que ahí está realmente el voto duro y la capacidad de movilización. Esos 36 millones de votos terminan convirtiéndose en apenas un 12% de participación, sin restarle aún toda la cantidad abismal de votos nulos de aquellos ciudadanos que decidieron expresar su descontento con este acto también de protesta en las boletas.
Y que, de acuerdo a las propias cifras del INE, pues serían prácticamente uno de cada cinco. O sea, el 20% de los votos emitidos de estas 13 millones de personas que fuimos a votar, pues los terminaron anulando. Ahora, la pregunta es, 7:45, ¿hay quien lo ha visto como hasta maravilloso? Utilizó esta expresión la presidenta de la República, viendo esto como un auténtico éxito. Otros lo han calificado como una especie de referendo, y al decir que de 100 millones de personas que están en el padrón, solamente 13 fueron, quiere decir que 87 estarían en contra de la presidenta y del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ni una cosa ni la otra, pero ustedes me dirán qué opinión les merece este asunto, en donde yo hacía el comparativo desde el lunes. Es como haber preparado una fiesta para 100 personas y nomás llegaron 13. Entonces casi había más meseros y mariachis que los propios comensales, pero pues ahora sí que depende del punto de vista de cada quien analizar si eso fue un éxito o fue un fracaso. ¿Tú qué piensas, Juan Luis?
Preocupado porque no hay una lectura responsable desde la más alta esfera del poder en México. La presidenta justifica la baja participación en una elección que además tuvo un costo de 7,000 millones de pesos de los 12,000 que se habían solicitado, estimado Ángel, pasando de los 150 pesos que costó cada voto en la elección federal del 2024 a 583 pesos que costó cada voto en la elección del Poder Judicial. Y además, tristísimo ver a la presidenta dándole con todo a la oposición, una vergüenza escuchar a una jefa de Estado comportarse como jefa de partido, cuando pues evidentemente el riesgo de esta dictadura constitucional pues es evidente. Morena desbancó a Celso Piña como el rey del acordeón y preocupados debieran estar en el INE ante el evidente triunfo en las urnas de la mamá de Noroña.
Bueno, gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, tu punto de vista.
Sí, Ángel, bueno, sí, como se comentaba esto, ¿no? Y cerraba el bloque anterior de, bueno, gana Morena, ¿no? Gana porque sí se consolida lo que mucho criticó en su momento, ¿no? Como ese PRI de los 70 años que gobernaba y tenía el control sobre todo. Y bueno, ahorita lo comentaba Juan Luis, de cómo la presidenta hace su mención ensalzando este proceso que no tiene para nada de qué presumirse, y menos de la consolidación del poder, ¿no? Donde incluso la presidenta ya lanza mensajes de cómo se debe de comportar este nuevo poder judicial cuando pues al final son poderes independientes, ¿no? Y si bien debería haber un trato cordial y de respeto, se nota en el diálogo o en las expresiones de la presidenta el control que siente que puede tener sobre este poder ahora mismo. Entonces, y bueno, pues ¿qué pierde? Pierde la democracia, pierde también la democracia porque el abstencionismo fue enorme, ¿no? Y vemos que no levantó ninguna expectativa, o más bien tenía una expectativa que nunca fue real, ¿no? Claro. Y que es muy sorprendente que a pesar de que de la presidenta tiene estos números del 60-70% de aprobación, pues no necesariamente termina siendo una figura popular que lleve a la gente a las urnas.
Es cierto. Bueno, mi querido Jorge Luis Montes.
Yo insisto en el tema de la perspectiva. Obviamente pudo haber sido mejor la votación. También reconozcamos que no hubo campañas como tradicionalmente las conocemos para los ejecutivos y el poder legislativo. Entonces fueron unas elecciones donde los candidatos, las candidatas no hicieron o utilizaron los recursos, que también es algo sano que no se usen recursos como se despilfarran en las campañas tradicionales que conocemos. Ahora, yo veía números, están 13 millones de votos, no es poca cosa. Para que la gente lo vea en perspectiva, y yo insisto en eso, el gobernador Mauricio Curi tuvo 389,000 votos, por ejemplo. Yo sé que es el espacio de comparación es distinto, pero son 389,000 votos los que tiene él. Es decir, esta votación del Poder Judicial tuvo 34 veces más los votos que tuvo el gobernador. Es decir, no es poca cosa y no tenemos que subestimar la participación de la gente el pasado domingo. Yo creo que la perspectiva con la que la veamos es clave, y a mí me gustaría verla desde el lado positivo, desde lo histórico que ha sido esta participación del pasado domingo.
Pues sí, Jorge, pero no nos hagamos la Virgen se apareció en el Tepeyac. O sea, a final de cuentas tenemos un padrón electoral de 1,000,000 de personas, y que de ahí hayan votado 300,000+, pues estamos hablando que uno de cada tres. En cambio, pues acá nos quedaron a deber la gente que salió a votar, o que salimos a votar el domingo, pues somos apenas 1 de cada 10 de los mexicanos, grosso modo. ¿O tú qué crees, Víctor?
Pues efectivamente se consolida este fracaso en términos democráticos, y nuevamente damos cuenta de que toda la construcción que hizo Morena de esta reforma al Poder Judicial era claramente intencional para hacerse del control de este poder. Desde el principio así estuvo diseñado. Ellos se benefician de la baja participación. Los candidatos que resultan ganadores a partir del número de votos son los que Morena estuvo impulsando, y con todo esto lo único que nos reflejan es que precisamente fue una farsa, un montaje, un ejercicio de simulación para tratar de darle una poca de legitimidad a un proceso que ellos ya habían decidido, que ellos ya habían construido, y que en este estira y afloje que se tuvo con el intento de convencer de que era algo positivo para el país, terminan llevándonos a un ejercicio donde francamente no nos damos cuenta que no tuvo ni pies ni cabeza en ningún momento, y ellos, que son los maestros de la maroma, ahora buscan encontrar razones, formas de justificar la tan bajísima participación que se tuvo, lo que aparentemente decían que el pueblo estaba deseoso por tener y por lograr a llegar a ser, y que la realidad es que los ciudadanos son insensibles al Poder Judicial, porque la gran mayoría de nosotros nunca vamos a tener un problema que amerite llegar a un magistrado, a un ministro de la Corte, es más, ni siquiera a un juez. Son escasos los ciudadanos que tienen asuntos con el Poder Judicial.
No, también seamos honestos, o sea, y me lo decía aquí nuestro querido Carlos Pacheco el día de ayer, a duras penas los mexicanos sabemos qué hace un diputado o un senador, pues peor tantito al preguntarle qué hace un juez de distrito o un magistrado. La verdad es que tenemos poco conocimiento de ello en general, y pues se reflejó en lo que vimos el domingo. Pero bueno, Tere Garay, la directora de RR Noticias, tiene más del contexto de la mesa de esta mañana.
A pesar de que las elecciones extraordinarias fueron calificadas como un éxito, la votación no superó el 13.3% y, de acuerdo a la oposición, se buscará su anulación bajo el argumento de que fueron costosas y desaseadas. En tanto, la vicepresidenta nacional de Desarrollo Democrático de la Coparmex, Jimena Céspedes, explicó que tras participar en el proceso como observadores, se evaluará proponer una reforma para los próximos procesos o impugnar este proceso ante organismos internacionales. El pasado domingo 1 de junio, 13 millones de personas de un universo de 99.9 millones acudieron a las urnas. Candidatos afines a Morena serán los 9 ministros y ministras que conformarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en las elecciones locales de Durango y Veracruz, Morena perdió gas. ¿Qué lección nos deja la jornada electoral judicial extraordinaria y las elecciones locales en dos entidades del país? ¿Por qué la gente no salió a votar el pasado domingo? ¿A quién se le atribuye la derrota de Morena en Veracruz y Durango?
Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias. Y allá quería ir yo, y así se los pregunto a nuestros amigos de la mesa. Pues analicemos también la otra elección o las otras elecciones, es decir, tanto la de Durango como la de Veracruz. Creo que para cualquier persona con dos dedos de frente había la percepción, tanto al interior del partido Guinda como desde afuera, de que podían tener muy buenos números allá, siendo que están ahorita en el pináculo del éxito en el partido Morena. Sin embargo, pues es más, Andy Junior fue, creo que 4 veces, a levantarle la mano al candidato de Morena ahí en el estado de Durango, el que iba de candidato a la alcaldía, perdió estrepitosamente, y ustedes, los naranjas, se han convertido en la segunda fuerza en aquel estado. También han avanzado de manera importante en el estado de Veracruz, donde perdieron fuertes posiciones. Entonces, si hacemos una lectura fría y desapasionada de cómo le fue a Morena en las elecciones tanto en Durango como en Veracruz, pues podríamos llamarlo fracaso, porque perdió posiciones importantes y no salieron a votar los que seguramente le dijeron a Andy que iban a votar. Entonces, esto también nos lleva a otra lectura, y no lo digo yo, lo dicen especialistas en este sentido. Muchos empiezan a ver en Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de Organización de Morena, el gran responsable de la poca movilización del partido o de los militantes del partido en general en la votación del domingo, pero particularmente en esos dos estados. ¿A ti qué opinión te merece, Juan Luis? ¿Qué pasó ahí?
Sí, estimado Ángel, pues es una gran pregunta, y finalmente decirte que pues precisamente el agandalle, esa actitud, no es algo que aprecie el pueblo. Todo esto tiene un antecedente, estimado Ángel, un momento que cambió el destino, en el que se construye una representación excesiva en el Congreso a partir de que Morena y aliados construyen una mayoría calificada para hacer trapacerías, y esto es una realidad. Lo que toca la cuarta transformación, pues es un fracaso. Ahí está el Tren Maya, el AIFA, la refinería, el Insabi, y ahora estas elecciones, y sin duda alguna es una esperanza que yo lo podría calificar como un bostezo mañanero que antecede el despertar del pueblo mexicano, pues observar que Morena ya tuvo una derrota significativa, que es el gran perdedor de estas elecciones en Durango y Veracruz, y evidentemente no pueden ellos, si así le conviene a sus intereses, pues dejar de ser autocríticos. Hay un exceso, hay una condición muy grotesca de su operación en tierra, y eso es algo que sin duda inhibe la participación democrática en México.
Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, ¿a quién le pasamos la cuenta de lo que pasó en Durango y Veracruz? ¿Quién paga?
Hijo Ángel, está interesante, ¿no? Vamos, hace un momento hablabas, ¿no?, de cuando la presidenta se expresa como la líder de un partido político y no la del Ejecutivo Nacional, ¿no? Y por otro lado, vemos en Morena, en las partes operativas, ¿no?, un Andrés Manuel López Beltrán y a María Luisa Alcalde, que más allá de ella haber iniciado muy joven en las filas del obradorismo, bueno, pues ¿cuáles son los méritos de Andrés Manuel López Beltrán, ¿no?
Pues que es el hijo de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué más mérito quieres?
Si es solo eso, pues parece que no le está resultando suficiente como emperador político, y Morena tiene que estar muy atento de lo que sucedió en el pasado, ¿no? Ya ha habido un par de varias alternancias, la de PRI-PAN, PAN-PRI, y ahora con Morena, bueno, pues la gente sí de repente pudiera estar dando bandazos, ¿no? Y vamos, lo vemos en Veracruz, donde en Durango un avance más significativo en cuanto al número de población gobernada ahora por Morena, pero en Veracruz, donde sí se podría ver un claro retroceso, ¿no? Sobre todo después de venir de la cúspide del triunfo electoral de la presidencia Claudia Sheinbaum, pasa factura el mal gobierno de su momento de Cuitláhuac allá en Veracruz, y entonces, como lo dice Juan Luis, ¿no? Sí se pueden dar bandazos de despertar, y ahí tendría que poner sus barbas a remojar Morena, porque tienen que ver si realmente se pueden conciliar como una fuerza política importante o no un movimiento que surgió en relación a un solo hombre.
Pues sí. Vamos a ver qué nos dice Jorge Luis Montes. ¿Qué dices, Jorge?
Me recuerda cuando aquella elección de gubernaturas, Marco Cortés salió a decir, sí, no, nos ganó Morena, dijeron que nos iban a ganar todas las gubernaturas, y no es cierto, nosotros les ganamos una. O sea, el triunfalismo de la oposición también en estas elecciones, por ejemplo, en Durango, Morena gobernaba el 15% de la población, y ahora después de esta elección gobierna el 33%. Por ejemplo, hay un aumento porcentual muy importante en la población que va a gobernar Morena después de esta elección. En Veracruz, por ejemplo, de 103 municipios, ahora vamos a gobernar como coalición con el Partido Verde y con el PT 112 municipios. Subimos del 60% de la población gobernada al 65%. Es decir, no echamos campanas al vuelo, pero no es lo que se dice, no es el discurso que está manejando. Pero bueno, si el PRI y el PAN quieren decir que salieron triunfantes y que han hecho trizas a Morena, bueno, pues si ese es su diagnóstico, pues tendrán que pagar esa factura. Yo creo que ha sido una buena jornada la del domingo para la Cuarta Transformación, tanto en estos estados como en la elección al Poder Judicial, un momento histórico que podamos elegir de manera directa a través del voto también a representantes del poder judicial.
Bien, muchas gracias, Jorge. Víctor.
Pues efectivamente, en estas elecciones que se viven en Veracruz y en Durango, los resultados muestran un debilitamiento de Morena, porque en proporción a votos totales bajan bastante en lo que nos tenían acostumbrados, aún teniendo todo el poder, aún teniendo todos los recursos y aún con todas estas artimañas que sabemos ejercen. Y como lo bien dices, Ángel, se consolida Movimiento Ciudadano como la segunda fuerza política en ambos estados, particularmente por el trabajo que estuvo haciendo el presidente nacional del partido, Jorge Máynez, en un ejercicio donde se consolida en Veracruz como la segunda fuerza política, gobernando 41 municipios, pasando de 10 a 41 municipios, en un ejercicio donde naturalmente la gente está castigando los malos gobiernos de Morena que han tenido en esa entidad, y me parece que también castigando la alianza con los Yunes que tuvieron y que tiene sus consecuencias. Y en el caso particular de Durango, a pesar hablar precisamente de toda la presión por parte de Morena y de toda la presión por el bloque del PRI y PAN, Movimiento Ciudadano logra consolidarse también bastante interesante en ese estado del norte y termina siendo el gran ganador de esta justa electoral.
Bueno, muchas gracias, Víctor. Nada más un apunte. Es interesante en el caso de Andrés Manuel López Beltrán, el hecho de que pues él fue el operador político para el voto del año pasado y la victoria de Claudia Sheinbaum. Entonces, el mismo que resultó exitoso el año pasado, ahora la verdad es que queda con cuentas mochas en la elección de este domingo. Entonces, un tema, pues ahora sí que para el análisis, ¿qué le falló a Andrés Manuel López Beltrán, que se supone que conocía al dedillo todos los mapas electorales? Y pues algo le pasó, se le cayó el wifi. Oigan, vamos a la última ronda, si les parece. Voy a arrancar contigo, Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final.
Dos reflexiones para tu auditorio, estimado Ángel. ¿Cómo queda ya la arquitectura constitucional diseñada para imponer la ley Garrote con facultades excesivas, lo cual es una tentación para los practicantes de la prepotencia? Y segundo, ¿cómo ahora más que nunca la designación de los funcionarios judiciales pues va a tener nuevamente este peso de la consideración política más allá de del análisis de una buena reputación adquirida con anterioridad y una comprobación de capacidad que debiera de ser lo más importante?
Gracias, mi estimado Juan Luis. Sergio Camacho, 30 segundos.
Sí, Ángel, pues nos vamos a quedar con qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar en cuanto a la transición? Se habla de que esto se supone que es una mejora. Bueno, pues ¿cuánto va a tardar la transición de todas estas personas que puedan estar en prisión preventiva, que todas las que estén esperando alguna sentencia, para que estos nuevos jueces tomen con responsabilidad el análisis y la revisión de cada cosa para poder emitir sus sentencias? ¿Cuánto tiempo va a pasar y cuánto tiempo se puede perder aún más en este asunto, que se supone que tiene un trasfondo positivo? Y en cuanto a la Suprema Corte, bueno, pues sí, como dicen, parece que sí salió como el acordeón y vemos una nueva Suprema Corte muy a modo Morena, donde aparentemente consolida el asunto del partido hegemónico y donde, bueno, pues vemos a una línea Batres muy identificada con Morena, a la ministra plagiaria, sí, que sigue siendo ahí, y bueno, pues al potencial nuevo presidente,
claro.
que muy bien por él, por así decirlo, pero bueno, más allá de las credenciales, la primer porra que le echa incluso la presidenta es su origen más que otra cosa.
Sin duda. Bueno, ya están construyendo la narrativa de que tenemos otro Benito Juárez, ¿no?
Algo así.
Oiga, vamos a saludar a Jorge Luis Montes con su comentario final, 30 segundos, adelante, Jorge.
En el 2018, cuando ganamos con el presidente López Obrador, dijo: este es el inicio de la transformación. Y bien lo que decía Sergio, me parece, ya está esta elección dada, los resultados ya están puestos, ahora vamos a ver cómo se dan las cosas, vamos a estar todas y todos atentos, ya está la primera parte de este proceso, pero viene lo más importante, que haya una verdadera justicia en nuestro país.
Gracias, Jorge. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Cuevas, 30 segundos.
Pues lo que vimos este pasado domingo es un gran antecedente para lo que sucederá en el 2027, particularmente en el caso queretano. Vemos por un lado un PAN completamente desmoralizado luego de que desde las altas esferas del panismo los hicieran operar a favor de Loretta Ortiz o de Yasmín Esquivel para promover estos votos de candidatos de Morena a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algo que fue un hecho completamente sin precedentes, totalmente histórico, y en una decisión que pareciera tiene otras causas y otras justificaciones. Y por otro lado, lo decía el secretario general de Morena, Alex Pérez, ya viene entrando la ola naranja a Querétaro, lo dijo ayer y lo dijo muy bien, porque así como llegó a consolidarse en Veracruz y en Durango, naturalmente para el 27 la fuerza naranja se consolidará en Querétaro.
Bueno, perfecto. Este espacio no es pagado por ningún partido político. Oigan, pues llegamos ya al final de la mesa esta mañana. Gracias a los cuatro por estar con nosotros este día. Quiero agradecerte mucho a la distancia, Chiva hermano, Juan Luis Íñiguez, que se va el nene Beltrán, tú.
Pues sí, mi estimado Ángel, ahora viene que a Mauri saque la chequera porque queremos ver un buen equipo competitivo. Eso merecemos.
Pues a ver si se arma. Sergio Camacho, gracias por estar aquí.
Don Ángel, un abrazote para ti, para todo el equipo de R Noticias, a mis compañeros de mesa, de todo tu auditorio.
Gracias por estar aquí esta mañana, don Jorge Luis Montes.
Muchas gracias, Ángel. Siempre un placer estar con todas y todos ustedes. Saludos siempre a tu auditorio.
Don Víctor Cuevas.
Pues siempre es un privilegio estar aquí en los micrófonos de RR Noticias y para el auditorio seguramente será un privilegio ir a visitar Amealco. Dense una vuelta por aquel municipio que ahorita que está llovido está precioso.
Súper verde, imagínense nada más. Gracias, Víctor. Gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana. Y si les parece, nos encontramos dentro de 8 días. Son ahora las 8:05. Regreso enseguida contigo.